750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la ciudad de Nueva Helvecia, en la República Oriental. Vamos a saludar al querido Patricio Barton con una gigantesca ovación.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, Patricio Barton, es llevado en andas por toda la ciudad mientras se le nombra doctor honoris causa de tres universidades al mismo tiempo.
Muchas gracias, un honor.
Señores, vamos a comenzar el programa con tres o cuatro informaciones de escasa importancia.
No tenemos información de nuevas presentaciones, por ahora no tengo, sé que pronto estaremos en
entonces,
San Juan.
¿Por qué no agradece usted a las personas que nos han traído hasta este lugar, etcétera?
Nos han traído hasta este lugar la gente de 10 producciones, a quienes agradecemos mucho, también la gente del restaurante Don Juan y el Hotel Granja Suizo, que allí estamos, todas instituciones de Nueva Helvecia.
Sí, sí.
Y me dicen que hoy cumple años, no sé si es Sara Vecino o si es la vecina Sara.
Ah.
O ambas cosas, pero...
En todo caso cumple años.
Y que está acá, porque como no tenía dónde festejar...
A ver, dijo, bueno, ¿a dónde está Sara?
Dijo, más sí, lo hago acá.
Se ha marchado, muerta de vergüenza.
¿A dónde está? ¿No vino?
No vino, no. Ahí, bueno. Mire, ahí está llegando, creo.
Sí.
Todavía están llegando.
Era una fiesta sorpresa y faltó.
Bueno.
Suele pasar.
Usted dice Hotel Granja.
Sí.
Estamos alojados, queridos amigos, en un hotel que es al mismo tiempo una granja.
Sí, señor.
Esto podría ser una experiencia interesante o peligrosa también.
Sí, o ambas cosas. A veces lo interesante también es peligroso.
Es verdad. El hotel tiene unas hermosas habitaciones con muchas instalaciones, pero también es una granja.
Sí, señor.
Y como tal está llena de animales, de cultivos, podríamos mencionar al chancho.
Menciónelo nomás.
A la gallina.
Se trata de vivir la experiencia de la granja.
Así es.
Porque nosotros, seres urbanos, que vivimos en las grandes ciudades,
perdemos de vista la conexión que hay entre nuestras vidas y las granjas. Cuando llegamos al hotel, la primera vez, la gente nos dijo, nosotros, dice, nos acostamos con las gallinas acá. Y nosotros pensamos que se acostaban temprano.
No.
No. En realidad no se trataba de una metáfora, como pudimos comprobarlo al irnos a dormir.
Si hay algo que no hay en una granja, es metáfora.
No. Cuando en la granja le dicen un huevo,
es un huevo, señor.
No es ninguna otra cosa.
No, además, los huevos de granja, es curioso que en la ciudad le agregan el de granja a productos supuestamente premium, de más categoría.
Claro.
Entonces usted compra huevos de granja. Como si
hubiera huevos de otra cosa.
Claro, sí, hay.
¿Qué hay? De laboratorio.
Sí, sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me hago presente como representante de los criadores de pollos y quiero decirle que los pollos de granja se crían de un modo natural.
Sí.
Pero nosotros tenemos unos pollos que tienen una vida mísera, ya que los metemos adentro de un galpón todos amontonados y les prendemos y apagamos la luz cada 5 minutos para hacerles creer a los pollos que son crédulos.
El pollo es crédulo.
Un pollo es crédulo por naturaleza. ¿Qué es lo primero que diría uno de un pollo? Es crédulo.
Es crédulo.
Es crédulo. Usted le amaga como que lo va a correr y el pollo sale corriendo. No, no empieza a mirarlo.
No duda.
Con sospecha de que usted le está amagando. No, no. El pollo es literal.
Sí, señor.
Bien, el pollo cree que ha pasado un día y la gallina cree lo mismo y pone un huevo.
Pone huevo y otro y otro.
Y otro y otro y así. Al terminar el día pone 3.660 huevos.
Sí.
Y esto hace a la prosperidad de nosotros, los criadores de pollos.
Sí, pero el huevo no sabe igual.
El huevo sabe menos que el pollo. Acerca de la sabiduría del huevo, todavía no se ha escrito suficiente. Pero no es mal título para un libro.
El huevo no sabe igual.
El huevo todo lo sabe, es peor. No, no me gusta.
No, no hablamos de sabiduría, sino de sabores, señor. Porque el huevo de granja, que a veces tiene doble yema, vio que la doble yema era como de pollos mellizos, que iban a ser mellizos.
Sí, qué cosa, ¿no?
Bueno,
siente una doble tristeza. Pero a la luz de lo poco que era esa tristeza, el doble de casi nada es poco.
Sí. Y moja el pan en la yema.
Claro,
se encomienda a Dios.
Uno se olvida.
Se olvida
de poco. A la semana ya se olvidó.
No, un poco antes.
Antes,
la
al minuto se olvidó.
Bueno, no sé si tanto.
Bien.
Bueno, y esos huevos tienen otro gusto, señor. Yo le pongo aquí.
Los huevos de criadero son muchos, pero no tienen tanto.
No.
Gusto.
Yo le pongo aquí sobre la mesa. Un huevo.
Sí, por favor.
De granja.
Sube hacia acá.
Bueno. Y otro huevo.
Sí.
De, llamémosle, de criadero, de gran, una manufactura importante.
Claro, y usted me venda los ojos.
Y tiene que adivinar.
Yo tengo que tantear ambos productos.
Sí.
Y adivinar.
Decir, ¿de quién es este?
Ah. Tuyo, mi
no,
amor.
Señor. ¡Es de la granja! ¿No se da cuenta que es de la granja?
Creí que era de los suyos, de los del criadero.
No. Bueno, lo mismo con todos los productos.
Sí, sí. ¿Qué otras cosas hay en la granja? Por ejemplo, para incluso como educación de los niños que van al hotel.
Eso es importante. Que los, claro,
los niños van al hotel y pueden
hacen de granjero.
Aprender, salen aprendiendo,
sí,
algo.
Por ejemplo, ordeñan la vaca.
Claro. Y salen ordeñando. Y un niño que sabe ordeñar, el día de mañana nos puede sacar de un apuro.
Bueno, no sé. Quizás a usted sí.
Bueno,
pero
puede hacerse lleva, una idea.
Se lleva la
vida.
Experiencia, señor. La experiencia deja huella en la vida de las,
sí,
personas.
Sí, sí, mire, entonces, esta huella que tengo acá es de un día que estuve ordeñando.
Lo felicito.
Es la huella de una vaca que me pasó por encima.
Bueno, y al niño le enseñan cómo tratar la ubre. Ajá. Porque no es así nomás que uno
no.
La vaca tiene que sentirse relajada, confiada.
El chancho, no digo que ordeña al chancho, digo, ¿qué relación tiene el niño con el chancho?
Es poca la relación,
sí,
¿eh?
Es mejor que tenga poca, porque el chancho generalmente termina, vamos a decirlo aquí, somos gente grande, ¿no?
Algunos sí, algunos demasiado.
Hay que decirle al niño, al chancho lo matan. Bueno, al final de la película el chancho muere.
Sí.
El chancho muere y le viene jamón. Es decir, si no, el jamón, cuando es, tu niño debe saber, cuando veas un jamón, que ese jamón proviene de un crimen.
Bueno, no le diga así, señor.
Esto para la gente que el otro día se quejó, no sé, porque hacíamos chistes sobre la muerte de animales.
Estamos muy así.
Como si hacer un chiste sobre muerte de animales fuera matar animales.
Claro.
Bueno, también hacemos chistes sobre muertes de personas, no muchos. Pero, sin embargo, al menos todavía no hemos asesinado a nadie, o a casi nadie.
A veces nos confundimos el símbolo y la cosa.
Claro, especialmente entonces... usted.
Sí. Bueno, y en la, igual yo quiero, perdón, yo creo que hay que granjerizar todas las experiencias humanas. Los seres humanos tenemos que atravesar alguna circunstancia de granjerismo,
claro,
a lo largo de la vida.
Tendríamos que vivir 6 meses...
Bueno, no sé si
obligatoriamente en el Hotel Granja.
Bueno, no sé,
suizo, que es el que nos aloja. Y ahí aprender todo. Porque te enseña de la vida.
¿Sí? ¿Le enseña de la vida? De...
No, lo dije por decir.
Ah, bueno, no, pero... Es muy fuerte decir eso. Usted tiene un peso importante para decir algo así.
Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
En cuanto a cultivo, ¿cuáles son los cultivos de granja?
Y acá tenemos la quinta chica, que hay tomate, zanahoria, lo clásico. ¿Qué más hay en una granja?
Y nada más. Acá lo que tiene es que...
Algo más debe haber. Tomate y zanahoria, nada más. Toda esa tierra para
que... Sí, no somos aquí muy... No hay mucha variedad de cultivos.
Bueno. Pero...
Lo que no es un tomate es una zanahoria. Usted, por ejemplo, si yo le pongo aquí todos nuestros productos...
Sí.
Y usted con los... ojos vendados, los tantea, dice, poner el tomate. No. Bueno, entonces la zanahoria. La segunda vez acertó. Y acá justamente lo que tiene de malo nuestra quinta es que está pegada al lugar que alquilamos para los casamientos.
Ah,
es un lugar al aire libre, donde se baila al aire
libre. Ahora hay mucho casamiento en lugares rurales, ¿eh?
Sí, se casan entre los tomates.
Sí.
Y los tomates están justamente después del lugar de baile. Y a veces, ¿vio cómo son las cosas?
¿Cómo son?
Bueno, el tomate sabe cómo se planta, ¿no? Con cañas.
Las cañas cruzadas.
Usted está bailando un paso doble, por ejemplo, que obliga... a marchar en línea recta, a veces 100, 150 metros.
Señor, que es un caballo.
Usted por ahí agarra mucha velocidad y sin darse cuenta, está medio oscuro, toma el rumbo de los tomates, como que dice. Y mucha gente queda ensartada.
Ah, bueno.
Al otro día vemos ahí languideciendo entre las cañas, invitados ahí que dice, por favor, sáquenme la mano. Y dice que me quedé enredado entre las cañas de los tomates.
No, hay que poner un alambrado.
Hay que poner un alambrado. En todo casamiento hay que poner un alambrado.
No, los casamientos no, digo.
El casamiento es, si bien se mira, un alambrado. Para evitar que las personas salgan de un cierto coto de casta.
Sí.
Son personas que están casando siempre en la misma habitación.
En el mismo corral.
Sí.
Bueno, hablando de
pescando
corral.
Pescando en el mismo tacho. Si me permiten.
Está metáfora. Bien. Una metáfora muy cercana a la cosa también.
Sí, sí, justamente.
Ahora que usted mencionaba, o yo quizás mencioné, el tema del corral.
El corral.
También tenemos animales, llámese ovejas, chivito.
Una
chivo.
Especie de corral lleno de sándwiches.
Claro, acá se confunde el chivo y hay otro animal que allá le decimos de una manera... Y acá no es un animal.
Sí, pero esa conversación, allá le acá le decimos futbolito.
Y allá.
O allá le decimos colectivo. Es una conversación que no tiene futuro entre orientales argentinos. Uno conoce una dama oriental y empiezan. Acá le decimos esto, acá le decimos el otro. ¿Cómo le dicen a esto? ¿Cómo le dicen a aquello? Estoy descubriendo que es una gran conversación. Sí.
A esto le decimos zanahoria.
Allá le decimos tomate.
Bueno, no, usted tiene que, por ejemplo, alimentar a las cabras. ¿Qué come la cabra?
Las cabras creo que no comen.
Sí, es verdad.
La cabra es un animal que no come, está demostrado, porque viven en la alta montaña. ¿Y qué pueden comprar en la alta montaña? ¿Qué pueden comer? Nada, no hay nada en la
alta
montaña.
Sí, hay...
Nieve, comen nieve y piedra.
No comen nieve, señor.
O alpinistas.
Pueden comer... Comen esos pastos duros. Porque vio los dientes de la cabra que son los más parecidos a las prótesis humanas.
Sí, son prótesis. La cabra de nacimiento no tiene dientes. Y después los guardabosques, los funcionarios del Estado Nacional, les ponen prótesis.
¿Qué le vale
para
poner,
proteger la especie? Es una especie que está en riesgo de extinción. Entonces, cuadrillas de dentistas, que son al mismo tiempo escaladores de montañas, y sherpas, que vienen del Everest... Fabio Sherpa,
sí.
Les ponen prótesis.
¿Pero cómo le van a poner
así,
la prótesis?
Bueno, así pueden comer siquiera esos pastos duros que cunden en las alturas del Everest.
Sí, son duros los pastos, sí. Y cuando está...
El pasto es duro, sí. Aquí el pasto es duro.
Bueno.
Se confunde con las piedras.
Cuando está comiendo la cabra parece que sonriera, ¿vio?
Sonríe en realidad.
Sonríe.
La cabra, bueno, ¿hay en la granja cabras?
Ahí tenemos algunos ejemplares de cada cosa, de cada especie. Ajá, para que con
como la... una especie de arca de Noé.
De Noé.
Ah.
Sí. Tenemos la oveja. ¿Qué me dice de la oveja?
Ah, la oveja no tiene prótesis.
Pero también tiene...
La lana es natural, no es como podría pensarse un pullover que le provee el Estado.
No.
El Estado tampoco puede proveerlo todo.
No, señor.
No.
Es al revés, la
Nosotros
lana...
Nosotros estamos a favor de un país donde las ovejas no tengan lana, pero que los presupuestos cierren.
Cierren relámpago. No solo que la oveja, la lana de la oveja no es del Estado, sino que la lana del pullover es de la oveja.
Sí, exacto. Así son las cosas.
Es así.
¿Y la oveja, por ejemplo, es buena o es mala? La cabra no sabemos si es buena o es mala. Puede ser mala.
No es mala o
buena.
Porque
puede darte muerte. No. Si te empuja y vos estás al borde de un precipicio, te caes y te morís. Ahora, si te empuja y vos estás en el Hotel Suizo,
sí,
cuyas instalaciones astutamente han sido desprovistas de todo precipicio... No te morís,
no, bueno,
sino
no,
que sí, incluso te parece una gracia, ¿no?
No, bueno, no.
El
no
empujón sé... de la cabra, etcétera.
¿Es verdad eso que la cabra empuja?
¿Cómo?
¿La cabra empuja, dice usted?
La cabra empuja por naturaleza.
Claro, así
la cabra como... empuja, el perro ladra.
No es...
Acá, en el Hotel Suizo, hay domas de cabras.
¿Se doma la cabra?
Sí, se doma la cabra, así como el caballo, igual.
¿Y quién la monta?
Bueno, el domador, naturalmente.
Ah, mire.
Y la cabra domada, ya entonces ya no empuja, ya se somete a los deseos, algunos deseos.
Claro.
Del que el jinete, por decirlo así, ¿no?
Bueno, pero no es un animal
acá
para...
Acá acostumbramos mucho a usar cabras en vez de caballos.
Ah, no lo sabía.
Hay pocos caballos, sí.
Ah, mire usted, no sabía.
Sí, los caballos que había en Nueva Helvecia fueron llevados al hipódromo de Maroñas, donde ganan una carrera tras otra. En cambio, las cabras no.
No, claro, las cabras no corren en hipódromos ni en cabródromos.
En cambio, aquí hacemos domas de cabras, los sulquis son tirados por cabras, y en los desfiles...
¿Desfilan cabras?
Desfilan cabras, naturalmente, sí. Sí, los carros, carrozas con la reina... de Nueva Helvecia.
¿Quién es la reina de Nueva Helvecia?
Un servidor.
No, señor.
Hombre.
Por favor.
Este,
no me
año,
usted la reina.
Este año salí reina yo porque tengo muy buenos contactos.
Sí, ahí hay una corte. Pero muy buenos.
Sí, sí. acá yo tengo que denunciarlo porque esto está todo bien, pero hay una sola corruptela que es la elección de la reina. La elección de la reina está en manos de los grupos de poder.
¿Pero cómo puede
sí,
ser?
Sí, hay grupos de poder, una especie de mafias, que se disputan la elección de la reina. Entonces todos quieren prevalecer, y este año prevalecimos nosotros. Bueno, y aquí estoy yo.
Bueno, se hubiera esmerado un poco más, porque que la reina sea usted.
Discúlpeme, ¿no?
No, me han dicho, yo no sé si me estaba tomando el pelo.
Rolón fue princesa el año pasado. Pero se lo tomó en serio. Claro. Vio cómo es Rolón.
Él se toma en serio todo.
Sí, claro.
A mí me dijeron que acá en Nueva Albesia, pero no sé si no me estaban tomando el pelo, que se destaca por los ciclistas, ¿es verdad que hay ciclistas destacados? Sí, me dice, una sola persona me dijo.
Sí, una sola persona lo dijo y en realidad hay un solo ciclista. Sí, sí, que es justamente esa persona que lo dijo.
Las carreras de ciclismo debe haber, me imagino.
No, hay carreras de bicicleta. A las cuales le llamamos
bueno,
ciclismo.
Bueno, sí, señor. Ahora van esquivando las cabras también en las...
Se cruzan las cabras y empujan a los ciclistas.
Porque es difícil, ¿eh?
Bueno, cuénteme algo más de la vida en el hotel ese que es al mismo tiempo una granja. Amén de esta convivencia entre gallinas, humanos, huevos en la cama.
Bueno, y usted come todo fresco. Porque como se levanta el alba...
¿A quién me levanté?
No. Se levanta la alba, ordeña la vaca, hace después el queso de cabra, con la leche de la cabra, no de la vaca. Sí, sí.
Bueno, el desayuno se sirve, lo servimos, de 4:30 a 5:30.
No, bueno, sí, pero...
Sí, es un desayuno americano de mate y galleta.
No, pero eso no es americano.
Bueno.
Bueno, no lo llame desayuno.
Llámele como quiera. No. El suizo, claro.
No, ¿qué suizo? Tampoco es suizo.
Los suizos desayunamos así.
No, mate y galleta.
Mate y galleta.
No me parece ni
suizo. Y bombones.
No es ni suizo ni americano, señor. Además, uno quiere descansar, que nos sirvan a las 4:30.
Sí, sí.
Nosotros volvemos a las 3 del trabajo.
Sí, claro, bueno. Dormimos 1:30.
No, bueno, no. Hay que descansar un poco más, me parece.
Bueno, pero ¿qué otras actividades hay?
Bueno, y después, me imagino, yo no lo sé, pero me imagino que habrá alguna clase teórica.
Sí.
Porque se necesita la teoría también.
Claro, está la práctica, que es la postura del huevo, decir algo, y la teoría.
La teoría.
Le damos mucha importancia a la teoría en nuestra escuela agropecuaria.
Está muy bien.
Agronómica.
Por ejemplo, yo quiero tener una plantación de...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ante todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí. Esta es la Facultad de Agronomía de Nueva Iglesia. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, mucho gusto. Quiero tener una plantación de berenjenas.
No, sí quiero. No es el quiero.
¿Cómo no es el quiero?
Yo quiero ser el novio de Angelina Jolie.
Y nene con Angelina Jolie. Bueno, puede quererlo.
Y bueno, lo mismo, la misma respuesta. Bueno. Que puede querer tener una plantación de berenjenas, pero no basta con decirlo y... ¿Usted cree que es de la New Age, usted?
No, yo no digo
que... quiero tener una plantación de berenjenas. Quiero tener una plantación de... ¿La querés mucho? ¿La querés mucho? Igual no se da.
No, sí. Yo vengo a estudiar para... Entonces, quiero ser el rey de las berenjenas.
Ah, sí, muy bien. Ese tiene que... aquella cola es...
¿Hay una cola para ser rey de las berenjenas?
Sí, hay aquella que está allá, con el doctor Yelena.
¿Qué? ¿Es el actual monarca?
Es el actual rey de la berenjena.
Ah.
Bien, ¿qué quiere usted estudiar?
Claro, ¿cómo se hace...
Teoría para, de la berenjena.
Para plantarla
concepto
bien.
Concepto y objeto.
¿Qué tratamiento necesita la tierra, las semillas, las condiciones
claro,
que...
Todo eso se lo enseña el doctor Yelena, el rey de la berenjena. También se sabe que aquí... Nueva Albesia, la producción de berenjenas es altísima.
¿Ah, sí? ¿Cuánto producen? ¿Cuántas toneladas?
No sabría decirle. Y exportamos mucha berenjena.
¿A dónde la exportan?
Al Japón, principalmente.
Pero de flete tiene mucho, porque...
Muchísimo. En el Japón no se la comen, me refiero a la berenjena.
Sí.
Sino que la usan como pájaro.
Pero no vuela.
Mejor, porque así se ahorran la jaula.
Sí, bueno, pero...
Te vio cómo son los japoneses de prácticos.
Sí, bueno, pero no me parece...
Ellos probaron poner un canario sin jaula, es más económico, pero se escapa el canario. Entonces compran berenjenas, la ponen arriba de un palito ahí en la cocina y la tratan como un pájaro. Se ahorran el alpiste y la jaula.
Bueno, sí, señor, pero...
Y tienen...
Pero prescinden del candor del pájaro.
No, la berenjena es más candorosa todavía que un pájaro y que un pollo. Y hay, o sea, hay que poner un poco de uno, ¿no? Es un proverbio japonés.
Sí, hay que poner mucho de uno,
claro,
para...
Claro, y entonces uno tiene que imaginar, por ejemplo, metáforas con berenjenas en vez de con pájaros.
Claro. Volverán las oscuras berenjenas.
Sí, algo así. O el amor es como... ahí como la canción de Carmen, ¿no? El amor es como un pájaro, no me acuerdo qué.
Tarán,
lo azoque. Un pájaro rebelde, por él. Mm. Entonces, sería... El amor es como una berenjena rebelde.
Sí.
Que es mucho mejor, me parece a mí, ¿eh?
Sí, no. Hay que acostumbrarse a incorporar la metáfora... haciendo más asiduo el símbolo, digamos, porque si no, no.
Bien,
no
y funciona. La vida es así en Japón.
Qué bárbaro, ¿eh?
Se han acostumbrado a reemplazar una cosa por otra y a pechugar ante la realidad y convertirla a partir de la fantasía del japonés. El japonés es muy fantástico.
Uh-huh.
En lo que convenga.
Ah, pero no solo ocurre entre berenjenas y pájaros.
En todo.
Sino con
en
otras cosas.
Lo reemplazan por algo más práctico.
Pero no se dan cuenta, por ejemplo, que la berenjena no pone huevos.
Se dan cuenta y no les importa, porque les parece que lo más importante de la berenjena no está en la berenjena, sino en el japonés.
Ah, bueno.
La verdadera berenjena está dentro de nosotros. Es otro proverbio japonés.
Claro.
La famosa berenjena interior, de la que tanto se habla en la Universidad de Tokio. Bueno, finalmente...
Es una linda experiencia la de la de la granja. A mí me gustaría manejar los tractores.
Ah, sí.
Y ir haciendo la cosecha. Vio que van arrastrando.
Acá hacemos la cosecha, los tractores son tan rápidos que no nos dan ni tiempo a plantarla.
Ah, bueno. Pero arrasa con todo.
Sacan todas las semillas.
¿Y pero entonces qué cosecha?
Y bueno, justamente el tractor rápido por ahí arruina la cosecha.
Y bueno, sí, tiene que...
Bueno, aquí tenemos este tractor, mire.
¿Esto es un tractor?
No. Este quiero decir.
Ah, mire.
Este tractor levanta 220.
¿Pero para qué quiere?
220 en bajada.
Bueno, en bajada cualquiera levanta 220.
Sí, sí, si se espera lo suficiente.
Sí, sí. Bueno, mire, ¿y qué prestaciones tiene el tractor?
Porque... Dice, ¿qué le puedo prestar?
No, digo, ¿para qué sirve?
¿Cómo o sea... para qué sirve? Para levantar la cosecha de berenjena.
Bueno, ¿no? Sí, lo traslada, veo que tiene ruedas muy grandes.
Tiene ruedas, sí.
No, porque la relación rueda trasera, rueda delantera...
Ah, sí, es un poco despareja.
Es despareja. ¿Cuán despareja tiene que ser?
Bueno, tiene que ser... nosotros fabricamos unos tractores... que antes creíamos que tenían las ruedas de adelante más grandes que las de atrás, hasta que nos dimos cuenta que lo estábamos manejando al revés.
Ah, bueno, señor, pero...
Nos llamaba la atención hacer la cosecha mirando para atrás.
Claro, todo marcha atrás, no se dio cuenta.
Sí, todo marcha atrás, mirábamos así.
No, pero yo creo que la rueda trasera debe ser 12 veces más grande.
Sí, 12 veces más grande. Ahora, que te pise un tractor es mucho más peligroso que te pise un auto.
Sí, pero...
Porque
sí.
El tractor tiene como una reja.
Ah, eso sí.
Claro, que viene la reja de atrás, la trilladora, todas esas cosas. Por ahí el tractor te pasó por encima y no te hizo nada, pero te agarró la cosechadora y te cosechó.
Bueno, sí.
Sí, sí.
Pero si le saca eso...
Ah, y si le saca eso no sirve para nada.
No, bueno, pero...
Ahí estarían las cosechas, años tras
años. Pero lo tiene...
Pudriéndose las berenjenas en la jaula japonesa.
Lo tiene como medio de transporte.
Terminemos con esto porque ya me tiene harto usted.
Al final no me enseñó nada.
¿Se va a alojar o no se va a alojar?
Por supuesto que me voy a alojar. y vine además con mi novia.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Que ella también quería tener la experiencia de granja.
Ah, sí, sí.
Y no sé por dónde podría empezar.
Bueno, ¿qué le parece? En principio lo que le tengo que decir es que aquí, en este hotel, usted no va a poder alojarse en la misma habitación que su novia.
¿Cómo que no? Si vine, no, vine de luna de miel. Vine
muy
de luna...
serio, muy serio. Usted se va a alojar con los peones. Y su novia con las damas.
¿Cuántas damas hay en la granja?
Por ahora solamente su novia.
Bueno.
Que está al lado del barracón de los peones.
Además me desorientó porque cuando llegué me dijeron esto de las damas y los caballeros separados. Y me dijeron, su novia se va a alojar con la reina de Nueva Helvecia.
Sí, son las dos mujeres que hay. Su novia y yo.
Sí, no me parece una gran idea, pero bueno, sí. Bueno, son las reglas del lugar.
Sí, lo hace, le voy a dar la llave.
¿Esta es la llave?
Sí, sí. Esta.
Ah. Ah, mire, qué...
Digo yo, han llegado algunos mensajes de personas...
Hay una caja que está ahí adelante, no sé si ustedes la ven porque yo no.
Ah, sí, sí.
Que es para depositar mensajes, que algunos veo que han llegado hasta aquí.
Bueno, muy bien. Que son mensajes acerca de esto, de las granjas...
de cualquier otra
y
cosa,
y de la importancia, señor, que tiene un hotel para la agricultura de la Argentina y el Uruguay. Te queremos, dice. Volvé pronto. Todavía no llegué, ya me tiene que volver.
Esperá.
Lucila y su abuela... del corazón, Ethel. ¿Qué tal?
Gracias por cruzar el río. Te pido que le dejes un saludo.
Era la única forma de venir.
Un saludo a Washington Rodríguez, que va a ser mi suegro. En vez de tener un hijo, tiene un suegro, como dice. Cualquier día de estos, dice Juan Miguel Carrasco, se tira un lance con el...
Estimados Alejandro y Patricio.
¿Qué?
Mi marido está celoso. Dice que a él no lo escucho por oírlos todas las noches a ustedes. A pesar de todo, vinimos a verlos a Nueva Helvecia. Alma y Fernando, que son de Montevideo, han venido de Montevideo a vernos aquí en Nueva Helvecia. Casi todos los que han venido son de Montevideo.
No, señor.
¿Sabe por qué se lo digo? Cuando estuvimos en Montevideo, casi todos eran de Nueva Helvecia. Es una costumbre que tienen acá en la República Oriental, que es cuando usted va a un lugar, vienen los de otro. Ah, sí, sí, sí,
sí. Sí, es así. ¿Pero de dónde sacó esa tendencia? Yo
no sé de dónde lo sacaron, es una costumbre.
No, bueno, no.
O no ve.
No, pero es un mensaje.
Que acabo de leer.
Es un mensaje.
Lo demuestra claramente.
No lo demuestra.
Uno sobre uno, 100% de los casos.
Aquí dicen Osvaldo, Fabi y Amanda. Hoy el cuadro de fútbol de nuestros amores del Uruguay, el glorioso Liverpool, nos está regalando el primer puesto del campeonato. ¿Va puntero Liverpool?
¿Va puntero Liverpool?
Sí, parece que sí.
Quizá cantemos entonces el himno de Liverpool.
Dice, se alinearon los planetas futboleros, ¿eh?
Al final salió bastante bien. De regalo de cumple para mi esposo lo traje. Y no es mejor, qué sé yo, una caja de alfajores.
Sí, sí.
Esto me trajiste a ver, dice el tipo.
Hace muchos años fuimos a verlo al teatro Alvear. Fui con mi esposa. Ella no sabía quién era Dolina. Pero la que se sacó la foto con usted fue ella.
Sí. Hoy se saca fotos con tipos que no sabe quiénes
sí.
son.
Hoy la traje a la foto, dice. A ella, a ella la dejé en casa. Dice Raúl. Bueno, Raúl, te sacarás una foto después, me imagino.
Aquí Ronald Mansolido dice, seguro hoy no estoy sentado en la tribuna Ámsterdam del estadio, dice, ni usted sobre ese arco que tantos goles famosos vio convertir, pero hoy soy locatario en mi pueblo y me es grato recibirlo y verlo por segunda vez en mi vida en persona. Tenga usted y su gente una muy buena estadía aquí en la colonia suiza, la Nueva Helvecia y en el Uruguay todo, dice Ronald. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.
Negro,
gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Saben que siempre nos emociona muchísimo presentarnos ante el público oriental. Así que gracias a los que han venido de Montevideo.
Sí, vinieron de Montevideo porque acá es feriado o algo así.
¿No? Acá es feriado, está prohibido ir al teatro.
No, no.
Saludo a Carmen y Eduardo de Montevideo, hoy aniversario de 25 años.
Ah, 25 años de casado y lo festejan.
No, no dice que de casado, 25 años dice. Vaya a saber de qué, puede ser que cumplen 25 años, que hace 25 años que trabajan en el mismo lugar.
No, señores.
No sé yo, cualquier cosa.
Llegamos temprano, quisimos pasar a saludarte a la prueba de sonido y el gremio de Patos Vica, de Nueva Albesia, nos negó la entrada. Igual nos colamos y acá estamos, dicen Gonzalo, Peti y Juanchi.
Bueno, y hace un mes, dice, mi ex me dejó. ¿Cómo te va a dejar el ex?
Sí.
El ex es el que ya te dejó.
Claro.
No te puede dejar el ex.
No, cuando el ex te deja es que volvió.
O quizá volvió y la dejó de nuevo. Diciendo que era el mejor. Pero se fue con un conocido. Ah, se trata de una ex, ¿eh? Con un conocido. Bueno, hoy estoy obsesionado. Es un problema. Eso es para... Rolón viene la semana que viene.
Sí, ¿no? Sí. Es para otro programa. Mire, ya que lo mencionó el licenciado, como él está muy con los turnos muy ajustados, me va a atender acá un ratito.
Bien.
Si me disculpa, son unos minutos nomás, yo después vuelvo, pero tengo unos asuntos que charlar con el licenciado Rolón.
Muy bien.
Con permiso, ¿eh?
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Cuando hablamos del teatro en la época de Shakespeare y pensamos en el edificio en donde tenían lugar estas representaciones, allá a finales del siglo XVI, principios del XVII, primero es que no debemos pensar en un edificio. No era un lugar así como este hermoso teatro aquí de Nueva Albesia. Era un gallinero, más o menos, ¿no? En 1598, la compañía donde trabajaba como actor William Shakespeare construyó lo que se llamaba el Teatro del Globo, posiblemente llamado así, porque se dice que había en la puerta una especie de cartel donde se veía a Atlas sosteniendo la esfera celeste, y bueno, vino uno y le puso el Teatro del Globo. Y era, supongo yo, ¿no?, una especie de empalizada con algunas sillas, aunque de hecho aquellos de los espectadores que tenían más posibilidades solían llevar su propia silla para sentarse, y también su lacayo, que le convidaba algunos dulces. Seguramente era muy parecido a un reñidero de gallos, y en principio era al aire libre, y las características de este teatro influyeron, aunque ahora no nos demos cuenta, en la parte artística, en las obras que se escribían. Algunos datos. El escenario donde se hacía la representación carecía de toda escenografía, de modo tal que los autores ponían en boca de los actores detalles de esa escenografía. Ya que no estaba, lo nombrábamos, como pasa en la radio, ¿no? Observa, oh Antonio, las calles de Venecia. Todo para saber que estábamos en Venecia, porque no había nada. Segundo detalle, y esto se nota especialmente en Shakespeare, cuyas descripciones del lugar en donde se supone que están son muy considerables, ¿no? Pero el segundo detalle es, todo muerto en el teatro de Shakespeare es llevado por soldados o amigos, vamos, se lo llevan. Cuando en una obra moderna alguien se muere, bajan el telón, y en el segundo acto el muerto ya no está. pero no había telón en aquel teatro. Y entonces a los muertos había que sacarlo. Si no, ¿cómo hacían? Quedaba el tipo finado ahí, molestando a los otros. El tipo moría en Alejandría y el segundo acto era en Roma. Y estaba el finado. ¿Qué hacemos? Bueno, porque mucho peor sería ver al finado levantarse, sacudirse el polvo al fin del primer acto y tomársela. Bueno, la única solución era sacarlo. En Shakespeare, cada vez que muere uno, hay siempre una cohorte de soldados que ceremonialmente se lo llevan. O también puede ser un amigo, un enterrador, pero se lo tienen que cargar, porque si no, al final queda ahí. La otra cosa, cuya consecuencia ya hemos explicado muchas veces en este programa, es que todos los papeles eran representados por hombres. No había actrices. Las Julietas no eran representadas por Olivia Hussein, sino por señores. Y ahora viene cuando yo me voy a referir, con ese pretexto, a una obra muy singular de Shakespeare, que es El Mercader de Venecia. Porcha es una rica heredera, el padre ha muerto, y ha dejado un testamento cuyas cláusulas Porcha ha jurado respetar. Una de ellas se refiere al casamiento de su hija, Porcha, y dice que todo pretendiente deberá ser puesto ante tres cofres. Hay tres cofres. Debe elegir uno y abrirlo. Solo en uno de los tres hay un retrato de Porcha. Aquel que abriere el cofre donde se guarda el retrato, pues estará en condiciones de casarse con ella. Un cofre es de oro, y hay una leyenda en la tapa que dice: quien me abra cumplirá todos sus anhelos. El segundo cofre es de plata y dice: quien me abriere, porque este cofre habla mejor, obtendrá lo que merece. Y el tercer cofre es de plomo y dice: quien me abriere tendrá que arriesgarlo todo. Bueno, vienen pretendientes, muchísimos, porque Porcha estaba muy buena, a pesar de que los espectadores no lo creían así, porque era un señor que medía 1,90. Bueno, vienen príncipes de todas partes, un inglés, un francés, el príncipe de Marruecos, un infante de Aragón, y ninguno acierta. Viene, por ejemplo, el príncipe de Marruecos y elige el cofre de oro, y encuentra en el interior una calavera con un papelito en los ojos vacíos, donde dice: oh, tú que te guías por las apariencias, has de saber que no es oro todo lo que reluce. Vete. Un infante de Aragón eligió el cofre de plata y encontró el retrato de un imbécil, no dice quién, con el ceño fruncido y un papel, también con recomendaciones acerca de la inconveniencia de creer en los propios merecimientos. Cada postulante debía jurar tres cosas. La primera, no revelar jamás qué cofre había elegido. La segunda, no pedir jamás, en caso de serle aciaga la suerte, la mano de ninguna otra doncella, hombre o mujer. Y la tercera, también en el caso de perder, alejarse para siempre de Porcha. Porcha no estaba nada impaciente y no se molestaba mucho por la mala fortuna de los postulantes, porque en realidad, esto lo puedo decir ahora que estamos solos, la tipa estaba enamorada de un veneciano, docto en letras, un abogado, llamado Bassanio. Lo había visto una vez, pero ya estaba enamorada, no vio cómo es una. A los efectos de las obras de teatro no es necesario andar viéndose mucho para enamorarse. Pero este muchacho Bassanio tenía algunos problemas. Andando corto de dinero, fue a manguear a un prestamista, Shylock, quien le pidió un garante. Y él trajo como garante a Antonio, que era un mercader, el mercader de Venecia. Se dio la infausta casualidad de que Shylock odiaba a Antonio, porque Antonio, qué sé yo, lo había escarnecido en algunas ocasiones, algunas con razón, ¿no? La verdad es que Antonio prestaba dinero sin cobrar interés, y esto le había granjeado el odio del usurero Shylock. Bueno, al fin, Shylock accede, acepta prestarle los 3.000 ducados, que era la guita que necesitaba Bassanio, pero dice, muy bien, yo quiero, dice, una garantía, y será esta. Si cumplido el plazo que hemos de establecer no se verifica el pago, yo podré cortar de Antonio, el garante, una libra exacta de su carne del lugar que mejor me pareciere. Una libra es medio kilo, más o menos. Digo para que ustedes vayan haciendo su composición de lugar. Antonio acepta, confiando en su buena fortuna y en su solvencia, y además porque era un poco compadrón, ¿no? Y así las cosas, Bassanio se presentó como postulante a casarse con Porcha, el tipo del cual estaba enamorado Porcha, y eligió aquel cofre en cuya tapa decía, quien me abriere deberá arriesgarlo todo, porque sabía que el verdadero enamorado es el que todo arriesga. Abrió el cofre de plomo, quizá el menos prometedor desde el punto de vista del oropel, y dentro estaba el retrato de Porcha y quedaba entonces formalizada la promesa de matrimonio. Pero las cosas se complican, los barcos de Antonio, el garante, naufragan, se cumple el plazo y no puede pagar. Shylock acude ante la justicia, ante el Dux, ¿no?, que es en Venecia también el juez, y dice, bueno, muchachos, aquí no han podido pagar, yo reclamo entonces la libra de carne que se me ha prometido por contrato. Se examinaron los contratos, fueron suscriptos ante el escribano, estaba todo en orden. Entonces el Dux, que simpatizaba con Antonio y no con Shylock, dice, bueno, todos tenían la misma voz en Venecia. Voy a consultar a un letrado de Padua, el doctor Velario. ¡Ay, Velario, qué cara tenés de otario! Esperen, dice, que manden mis mensajeros y después haré justicia, pero que quede claro que no podemos pasar por encima de las normas legales. Tal como veo yo las cosas, si este hombre insiste en cobrar de este modo, no tendremos más remedio que acceder. Bueno, Porcha se enteró de todo esto y resolvió disfrazarse de hombre, junto con Nerissa, que era su doncella. Se disfrazaron de dos hombres y hacerse pasar por empleados del doctor Velario de Padua, que todavía no había llegado. Y presentarse ahí, falsifican unas cartas y llegan. Entran al juzgado y dicen, hola, somos jóvenes abogados enviados por el doctor Velario de Padua. Bueno, en ese momento, Porcha era un hombre, un actor, un hombre que fingía ser una mujer disfrazada de hombre. Bueno, ya que nos metimos con el mercader, vamos a ver qué sucede. Porcha trae la supuesta carta de Velario que dice, bueno, en verdad, este hombre tiene todo el derecho de cortar una libra de carne porque así consta en este acuerdo. Pero le habla a Shylock y le dice, Shylock, lo único que nos queda es tu clemencia. Y le dice después algo impresionante, impresionante. Le dice lo siguiente, si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. Escuchen esto, escúchenlo los leguleyos que fácilmente condenan, y escúchenlo todos los virtuosos intolerantes que nos amargan la vida. Si solo hubiera justicia, ninguno de nosotros se salvaría. El muchacho de Nazaret no venía en nombre de la justicia, sino en nombre de la verdad, de la clemencia y del perdón. Macbeth, en otra obra, claro, sí, le dice a la mujer, que también era un tipo, cuando él, la mujer le dice a él, cuando él no se atreve a cometer un crimen, le dice con desprecio, tú fuiste amamantado con la leche de la clemencia. Y muchos años después, en la Argentina, un famoso político, amante de las libertades, dijo que ya se había acabado la leche de la clemencia para justificar algunos fusilamientos en nombre de la libertad. Pero bueno, convocado a la clemencia, el prestamista no accede. Le dice, no, yo quiero cobrarme la libra de carne, porque odiaba a Antonio. Le ofrecieron la guita, todo. No, ahora no, yo quiero la libra de carne. Bueno, ya están afilando el cuchillo, qué sé yo. Antonio pone el pecho, ya lo iban a cortar, y Porcha, fingiendo ser el abogado enviado por Belario de Padua, le dice, ah, dice, solo una cosa, Shylock. Dice, porque el tipo se hacía como que era mujer, aunque estaba disfrazada de hombre. Shylock, tienes que cortar una libra de carne, pero ojo, que ni una sola gota de sangre se derrame, porque solo te toca una libra de carne y ni una gota de sangre. Y si derramaras una sola gota, te confiscaremos todos los bienes. Hace sus cuentas el usurero allá entre sí y dice, cedo, está bien. Bueno, todo termina bien. Se casa Porcha con el nieto de la deuda. También se casa Nerissa, es un personaje medio gnocchi, ¿no?, que pusieron, no hacía falta, pero la pusieron. Se casa con un ayudante del muchacho, también otro. Se casa la hija de Shylock, de Al Pacino, llamada Jessica. Pero a mí me gustaría esta noche, amén de la paradoja que me motivó a hablar del teatro en la época de Shakespeare, ¿no?, y del Mercader de Venecia, digo, aquella del hombre haciendo de mujer disfrazada de hombre, dedicar esta recordación a los piadosos y a los clementes, aquellos que no solamente tratan de ser justos, sino a los que tratan también de ser piadosos. Y el otro dedicando, el que más tiene que ver con este programa, es la dedicatoria al hombre que sabe que para conseguir el amor a veces hay caminos que no son de oro ni de plata, sino de plomo. Y sabe que efectivamente un amor verdadero, un amor grande, exige que uno lo arriesgue todo. Los que acostumbran a amar de un modo conveniente y casi aconsejable, vamos, el que se recomienda en las revistas, suelen dejarse algunas fichas en el bolsillo cuando juegan, ¿no? ¿A qué apostar todo? Me dejo una ficha por si este asunto falla. ¿Por qué apostar a un solo número? Podría jugar al 36, pero también al 4 y al 2. Y podría jugar menos, tal vez. Pero al que juega verdaderamente en serio el apasionante juego del amor, no le interesa quedar habilitado para una mesita chica de frilos. Le interesa solo esa parada. Le interesa solo ganar esa bola, esa carta. Y si después no le quedan fichas para ninguna otra carta en su vida, lo dará por bien jugado. A esos también les quiero dedicar yo esta recordación. La canción que escucharemos ahora es una serenata para Porcha. La bella y gentil Porcha, que era en realidad un señor. La canción, sin embargo, se llama Ella, y en el idioma de Shakespeare es She.
Trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I had to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She always seems to
sin nombre, señores.
Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 0, 57 minutos. Humedad 64%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Alfonso Prat Gay recibe el jueves a la CGT. El Gobierno Nacional analiza una propuesta que contemplaría algunas demandas sindicales. Se incluiría la exhibición de ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre próximo y el pago de un bono compensador a fin de año para algunas actividades laborales. El Banco Central fijó una meta de inflación de entre 12 y 17% para el año próximo. Así lo indicó el titular de la entidad, Federico Sturzenegger. El funcionario reiteró el compromiso del gobierno en lograr ese objetivo, dado que el alza de precios perjudica especialmente a las clases más bajas.
Es consistente con lo que habíamos dicho antes, pero que hoy se transforma, da un paso más, porque se transforma en un compromiso explícito del Banco Central de cumplir con ese objetivo durante el año 2017.
La inflación no deja de ser un impuesto más, un impuesto con una característica muy particular, que por ejemplo si uno mira estudios, para el año 2014, digamos que tuvo una inflación parecida a la de este año, el impuesto inflacionario le afecta en un 21%, el equivalente al 21% de los ingresos del decil más bajo y solo un 3% de los ingresos del decil más alto. Entonces, la inflación es el impuesto más regresivo que tiene nuestro sistema tributario y por eso el compromiso a bajarlo.
Citaron a los 22 funcionarios que aportaron dinero a la Fundación de Michetti. Es en el marco de la causa sobre el origen de dinero robado a la vicepresidenta en su casa el 22 de noviembre pasado. La lista incluye al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y al secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Las declaraciones ante el juez Ariel Lijo comenzarán el próximo martes.
Patria Grande.
Chile elevó una queja a la ONU en contra de Bolivia. La embajadora ante la entidad, Marta Mauras, dijo que presentaron la nota en rechazo a los dichos de Evo Morales sobre Chile. La semana pasada Evo acusó a ese país de violar los derechos humanos de los transportistas bolivianos. Humedad 64%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Tatiana Kuchnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Tan grave riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mails pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, juntarte a contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Piña. Lo de San Martín es otra cosa, digamos, cuando era gobernador de Cuyo, un gobernador notable, un tipo muy interesante. Se cuenta poco, por ejemplo, que San Martín es autor del primer proyecto de protección de un producto argentino, una ley proteccionista.
Genial.
Del vino.
Genial.
Del vino. Se lo presenta en Tucumán, quizás en el Congreso de Tucumán, donde no había, no sé si había angustia en este caso, pero lo presentan el diputado Godoy Cruz, que era su hombre, su referente político en Tucumán, en el Congreso. Y es muy interesante ese proceso de presentación de este proyecto de protección de este producto argentino, donde es rechazado por los diputados porteños. Escuchar con qué argumento, que si lo aprobamos nos vamos a aislar del mundo.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
No estaba llamado a ser el evento argentino.
Porque me acuerdo que guardaba los soldaditos acá.
¿Y ahora qué guarda?
La ceniza de mi hermano.
Javier Lombardo en El Peor Día de Mi Vida. Estreno 22 de septiembre. Solo en cine.
El Marlon Brando argentino.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belange. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que está emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belange, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
La Fundación El Libro invita a escritores en idioma español a participar de su gran premio literario anual. Esta edición estará dedicada al libro de cuentos con un jurado de lujo integrado por Abelardo Castillo, Antonio Escarmeta, Daniel Divinsky, Luisa Valenzuela y Pablo de Santos. El ganador recibirá como premio 300.000 pesos. Bases en www.elguiondelmediolibro.org.ar.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es... es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Se intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Uruguay, en Nueva Helvecia, allí en el departamento de Colonia, en el Cine Teatro Helvético.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ventajas de andar con la vecina. Se trata de un informe acerca de las ventajas, pero también de las dificultades de alguien que es el amante de su vecina. Como ventaja podríamos citar inmediatamente lo que aparece antes. Bueno, la comodidad.
Sí.
Y el ahorro de transporte. y de tiempo.
Sí, señor.
Usted tiene, por ejemplo, vive en Nueva Helvecia, tiene una amante en Canelones. ¡Oh!
Bueno.
No quiero hasta allá, que tomarme el gato. Eso conspira contra el amor, ¿eh?
Bueno, no sé.
Sí, sí, sí. Bueno, el ahorro se extiende también a los gastos de confitería o lugares de esparcimiento, que a la luz de la contigüidad se tornan un poco innecesarios.
Claro, se queda tomando mate en la casa y listo, ya está. Claro,
¿para qué va a ir al cine, va a ir hasta el centro? Si están ahí, se quedan tomando mate y esto es gratis, es gratis. Se ahorra pizzería, bailongo, todo. Y es más directo.
Bueno, sí.
El amor de personas que viven al lado es más directo. Van generalmente al grano.
Sí, no sé si están así.
A mí me parece que sí. ¿Sabe por qué? Porque la gran mayoría de los amores entre vecinos son ilícitos.
Ah, bueno.
Son ilícitos. A veces debe uno esconderse de los padres.
Sí.
De su amante, otras veces del marido, ¿no?
Otras de los hijos.
Sí. Generalmente se establece, si lo digo por experiencia, un sistema de golpes en la pared, un código, es necesario establecerlo. Que signifiquen, por ejemplo, mis padres han salido, mi marido no está, o está durmiendo, o lo que sea. Y estas comunicaciones permiten un rápido encuentro, que hay que aclarar esto. El encuentro puede verificarse en cualquiera de las dos casas, según convenga.
Claro. O viene o va.
Sí, pero casi todos los amantes vecinos, más tarde o más temprano, hacen un agujero.
Bueno, igual el ambiente, por ejemplo, si es su dormitorio.
Claro.
Esa pieza linda con
sí,
la de
sí, es
su...
linda, es muy linda.
No, no. Sí, linda con la de su amante. Porque quizás...
A veces no. Lo que para su amante es la pieza, para usted es la cocina o el excusado o lo que sea.
Sí, sí,
pero bueno.
O usted malinterpreta golpes.
Sí, eso es un riesgo. Pero también hay que disimular el agujero.
Sí, una vez que lo hizo...
Pero hay que disimularlo, ¿para qué? Para que en su casa no se den cuenta de que ahí hay un agujero o no puede ser... Sí. Descubierto por nadie, ¿no? El tamaño del agujero tiene que ser suficientemente pequeño como para que no sea muy evidente, pero también grande como para que no quede usted atascado, ¿no? Imagínese, muchos lances amorosos han quedado arruinados o se han puesto en evidencia, incluso por quedar uno de los dos amantes atascado en el agujero, si me permite.
Porque entonces usted ya está hablando de un salvoconducto, ¿no? De un agujero para mirarse.
No para mirarse, para pasar.
Pasar
al otro lado, sí, señor. Mire, yo no lo quería decir esto, pero lo voy a confesar, porque soy autorreferencial como un periodista deportivo. Yo fui el amante de una vecina.
Señor.
Y habíamos comenzado a hacer un agujero, pero nunca llegamos a terminarlo.
¿Cómo le quedó de grande?
Es bastante grande.
Es bastante, pero bueno.
Apenas si llegamos a completar una pequeña abertura que permitía que ella pasara la mano y la introdujera en mi propiedad. Así, con ese mísero contacto, nos amábamos. En realidad, ella dormía, le voy a decir más, junto con su marido, en una cama contigua a la pared en la cual estaba el agujero.
Ah, señor, directamente desde ahí.
Ella había disimulado de su lado, me dijo ella, me lo escribió, me parece. Tenía un retrato de Pancho Sierra.
¿De Pancho Sierra?
De Pancho Sierra tapando el agujero, ¿no? Y en la alta noche, cuando el marido dormía, seguro de la fidelidad de su esposa, ya que la tenía en su misma cama.
Sí, por supuesto.
Disculpe que me ría, ¿no? Ella metía la mano detrás del cuadro, la pasaba por el agujero y se encontraba con mis manos amantes, con mis labios amantes, y, para confesarlo de una vez, con todos mis caprichos.
¡Ay, señor!
A veces mi audacia sobrepasaba su pudor, y entonces ella, con el dedo índice, me decía que no.
¡Claro!
Solicitando que detuviera mis avances, claro. ¿Me entienden?
Detenía.
Nunca lo olvidaré. Y no habrá de pensarse que solo la lujuria nos impulsaba, que a veces su mano acarreaba pequeños objetos, obsequios.
Ah, regalos le hacía, sí, a través del agujero.
Una cinta.
¿Una cinta?
Sí, un mensaje. Ah. Un alfajor.
Cosas que pasan a través de un agujero.
Cosas que pueden pasar a través de un agujero. No, no. Mi mano, por ser grande, no pasaba. El agujero era pequeño. Quiere decir que la mano de ella podía pasar a mi casa, pero mi mano más voluminosa no entraba en el agujero, vamos a decirlo de una vez. Por lo demás, yo vivía solo y podía recibir su visita parcial, ¿no?
Claro, por más que estuviera la mano saliendo de la pared todo el día, no había problema.
No me importaba porque yo estaba soltero y vivía solo.
Claro. Se puede hacer sostener un vaso también.
Claro, sí.
Mientras mira televisión.
Sí, usarla para pequeñas comisiones.
Claro.
Teneme esto, ¿no?
Sí.
En cambio, claro, del otro lado no, imagínese la sospecha de un marido que ve como una mano peluda aparece detrás de Pancho Sierra y le acaricia la pelada.
Sí.
Debe ser algo muy difícil de explicar para una mujer, ¿no?
Y
¿cómo
sí,
explicas cómo? Eso? No sé.
¿Cómo explica que tiene un cuadro de Pancho Sierra primero en la habitación?
En verdad, yo en cierta ocasión sí tuve que dar explicaciones. Me encontraba con una persona que había conocido, ¿no? Tratando de seducirla, cuando apareció la mano de esta muchacha, apareció en la pared de golpe.
Sí.
Y esta chica que estaba conmigo, imagínate, no le gustó nada.
¿Y qué le parece, señor? Usted está, emerge
perdón,
una
perdón, dice, no quisiera ser indiscreta, pero ¿de quién es esa mano que aparece en este momento por un agujero de la pared?
Sí. Y que encima, así, ¿no? Encima le dice que no la mano, ¿vio?
Dice, pues, claro.
Dice, no.
Y ella me preguntó, vos no estarás comprometido con otra persona, ¿no?
¿Pero cómo?
No, dije yo, ¿qué clase de sujeto piensas que soy?
Este.
¿Cómo podría involucrarme con alguien de quien solo conozco la mano? Y me creyeron. Pero la verdad es que yo no conocía a mi vecina.
¿Nunca la había visto?
No. La casa de al lado, en verdad, era una casa de departamento. Yo veía salir a muchas personas, muchas chicas. No sabía cuál era ella, ¿no? Eso sí, si yo deseaba fervientemente que fuera una que me gustaba, que se llamaba Elsa, era morocha y pechugona. Sin embargo, yo no me atreví a preguntárselo porque por temor a que no fuera.
Y claro.
Mirá si no era. Entonces preferí creer que era, con fe creciente. Pero bueno, terminamos con el tema de nuestra monografía, ¿no? Hay también algunas desventajas en andar con la vecina.
Sí, ya hay varias de las que describió, pero bueno, usted lo toma como ventajas.
Primero, te están vigilando en todo momento.
Y bueno, no es que están vigilando, está ahí, está al lado.
Y sí, te puede vigilar.
Sí.
Pues se instala por ahí en la puerta, sabe cuando entrás, cuando salís, los ruidos.
Y sí, los ruidos, ¿qué está haciendo?
Los ruidos configuran una intimidad que no conviene revelar ante la persona amada. Y sin embargo, esos ruidos sí son conocidos por el vecino. En cierto modo, el vecino siempre tiene más intimidad con nosotros que nuestra novia.
Bueno.
Porque nos oye cuando estamos solos, ruidos, toses, exclamaciones.
Sí. Porque
por ejemplo, me caigo y me levanto.
Sí. Usted, mientras está su novia en su casa, por ejemplo, tiene otros ruidos, hay algunos sonidos que uno omite.
Claro, usted es más civil.
Está más civilizado.
Es así.
En cambio, bueno, solo...
Bueno, pero lo que uno puede hacer cuando tiene una novia al lado es fingir ruidos.
Ah, y se hacen interesantes.
Hacer ruido, mejor, hacer ruido falso que denoten una vida rumbosa, una existencia muy rica, un carácter poético, qué sé yo, hablar de inversiones bancarias.
Ahí te estoy mandando el cargamento de berenjenas.
Claro, solos de violín, que en realidad son grabaciones. Una cosa que uno puede hacer si uno vuelve tarde, porque la tipa te está escuchando y oye un silencio, después te oye llegar y se llegaste a las 6 de la mañana. Usted cuando sale, contrata algunos pibes del barrio, algún amigo.
Sí, que le haga ruido.
Algo, que le haga ruido. Vení y dice, haceme ruido hasta más o menos las 6 de la mañana, que yo llego y listo.
Bueno, pero señor, eso es un emprendimiento, es casi una industria.
Está tosiendo hasta las 6 de la mañana. Claro, esto se arruina porque a veces la tipa está en la puerta, ¿no?
Y claro, ahí los ruidos de dónde vienen. Llama a la policía, inclusive. Si hay gente adentro.
No, está en la puerta viendo a qué hora llegás.
¿Lo está esperando usted?
No, lo está esperando. Está espiando. Lo espía continuamente. Mm. ¿No? Sí, sí.
Si no puede ser vecina, pero de atrás.
¿A qué se refiere?
No, la contigüidad entre dos lotes se puede dar a izquierda, derecha o de fondo. Que la casa dé a la calle de atrás.
Es lo mejor, porque ahí no se oyen los ruidos.
No se oyen, y ella, si está en la puerta, igual no lo ve.
No lo puede ver.
No lo puede ver cuando usted llega.
Muy bien, sí, sí. Hay que andar con la del fondo.
Y bueno, no le digo.
Incluso, ni siquiera tiene que hacer un agujero en la pared, sino en la medianera, o a veces un alambrado, ¿no?
A veces, sí.
Y es mucho más fácil, una ligustrina, algo así.
Claro.
¿No? Y contigo al gallinero. Usted entra y aparece entre los huevos.
Sí.
Y ella puede decirle al marido, por ejemplo, voy hasta el fondo.
Claro.
A buscar huevos.
Le tapa los ojos y le dice, adivina de quién es este.
Claro.
¿De granja?
¿O de criadero?
Ah, eso es uno.
Sin embargo, no me niegue que en todos estos minutos no ha ido creciendo en su mente la suposición de que es preferible tener una novia lejana. Y cuanto más lejana, mejor.
Bueno, no sé.
Claro, lo malo de la novia lejana es, desde luego, las largas horas de viaje, ¿no? Yo tenía una novia que vivía muy lejos.
Muy lejos. Más lejos que Canelones, dice usted.
No tanto, qué sé yo. Yo la iba a ver en tren. Ya me sabía todas las estaciones. Y había desde Caseros hasta San Miguel. Y yo me tomaba el tren y era tan enojoso el viaje que mientras me iba acercando, decía, que yo no sé para qué.
Pero señor,
¿para qué la estoy yendo a ver?
Estaba enamorado.
Me empujaba a la gente, tomaba Caseros. Ya en el Palomar, la primera estación, estaba un poco fastidiado.
Muy rápido.
Hurlingham. Ah, sí, no es tan linda como yo pensaba. William Morris, oh, puede ser. Tampoco tiene buen carácter. Bellavista, parece que no la voy a ver más. Muñiz, última vez que la veo. Llegaba a San Miguel y me volvía.
¿Pero qué?
Pero a medida que recorría el camino inverso, me empezaba a gustar de nuevo. Llegaba muy bien y decía, me volví. La verdad hubiera ido, ¿no? Bellavista decía, sí, creo que cometí un error. William Morris decía, es una buena chica, es muy buena. Nurlingham decía, no solo que es muy buena, sino que está fenómena. Palomar decía, está fenómena, es la mejor mina que tuve. Y el casero me bajaba y tomaba el tren de nuevo.
Pero así no se puede vivir, señor. Es muy difícil. Ahora vio que también con las nuevas tecnologías.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Usted puede tener una novia en otro país, en un país lejano. Nómbreme un país lejano.
Argentina.
Bueno. Puede tener una novia en Argentina, siendo que usted vive en Nueva Albesia.
Claro.
Y la ve por internet, vio que ahora...
Sí, pero yo no me contento con verla.
Pero, bueno, amiga. Pero...
Necesitaría tener un trato íntimo cada tanto.
Pero no escuchó hablar de la postergación del deseo.
Sí, escuché hablar, sí, mucho, pero... Mi vida es eso.
No le digo que...
Estoy escribiendo una autobiografía que se llama La postergación del deseo.
Usted posterga, posterga, posterga. Y en algún momento...
Es un buen nombre, ¿eh? Para una novia.
Posterga.
Posterga, la señora de Posterga.
Alicia Posterga. Y su hermana...
Nora Posterga.
Qué lindo, ¿sí? O un local de Posterga Hermanos y todo eso.
Bueno, no sé qué me decía.
Al final no se sabe a qué distancia hay que tener...
Claro, ¿a qué distancia tiene que tener uno una novia?
Si cerca, si lejos...
Muy cerca no sirve, muy lejos tampoco.
Es complicado.
Y en el medio es una mediocridad. ¿Quién sabe si hay que tener una novia? Me pregunto. Ya está. Hay que tener dos novias.
Una cerca.
Una cerca y una lejos. En todo caso, una de media distancia.
Claro.
De esta manera, uno puede sentir todos los matices de la condición humana.
Ahora, ¿para qué?
La atracción por lo lejano.
Sí.
La atracción por lo cercano y la conveniencia de lo que está en el medio.
Ahora, para que cada una de ellas conserve su condición de cercana y lejana, usted tiene que permanecer más tiempo con la cercana. Porque si no, la lejana empieza a ser la cercana y la cercana la lejana.
Claro. Si usted va todos los días lejos, lejos es cerca.
Uh-huh.
Y cerca es lejos. La que no varía es la del medio.
Sí. Bájese en William Morris.
Y partimos la diferencia. Bueno, vamos a cerrar esta monografía repartiendo un papel entre todas las damas.
Sí.
Donde tendrán que poner su dirección para poder sacar un promedio y ver cuál es la distancia ideal. Los griegos seguramente lo hubieran calculado. Así como calcularon la sección áurea,
sí.
Seguramente hubieran calculado la distancia ideal a la que tiene que vivir una novia, que para mí son 8.66 cuadras. Así como creo que el peor de los romances dura 8 meses.
Mm.
Puede haber un romance apasionado de 20 años... romance extraordinario de compañía de una vida de 20 años y otro de 3 días también inolvidable, pero un romance de 8 meses es siempre una porquería. Así la novia perfecta, la novia que abuna las virtudes de lo efímero y de lo pertinaz, vive a 8.66 cuadras de su casa.
Lo anoto.
Anótelo.
Pero a 8.66 cuadras de casa hay un baldío.
Que una novia viva en el baldío no es inconveniente suficiente para un buen enamorado, que la amará en ese baldío. Ah, pero baldío quiere decir que ahí no vive nadie.
No vive nadie.
Sí.
Es un descampado.
Ese es el otro libro. Se llama Un baldío en Nueva York. Bueno, vamos a aprovechar que estamos todos aquí.
Uh-huh.
para arrancar de cuajo las sillas de este teatro, para expulsar a las ancianas y para dar comienzo al bailongo. Mientras se hacen todas estas operaciones, ¿usted quiere hacer una pausa o no?
Sí, hay que hacer una pequeña pausa para instalar unos enchufes y cosas que...
Claro, y para expulsar a las viejas. Sí, ya están entrando los patos Vica que guarnecen este lugar.
Despacio.
Despacio, ¿eh? Despacio, señor. No, señora, no es nada personal.
Bueno, no, pero no, así señora. No. Va.
Ahí está, así ahí está.
No se puede.
Arránquela la silla nomás, sí. Señor. Bien, una pausa.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me parece interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro. De la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor. Escribí tu propia página. AM750. La otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037.
385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
Caras y Caretas 2037.
La sala teatral de la que habla el país.
Escribí, vi. AM750. La otra página.
Ya podés votar en los premios Democracia. Desde 2009, el Centro Cultural Caras y Caretas premia a quienes sobresalen en su actividad con honestidad, talento y compromiso con los destinos del país. Las ternas están listas. Vos elegís.
www.premiosdemocracia.org.ar.
Cierre 15 de octubre. Premios Democracia. Porque la conquista de la democracia es un bien que debe ser cuidado por todos los argentinos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Nueva Helvecia, aquí en el departamento de Colonia, en el Teatro Helvético. Y creo que también ha venido hasta aquí... Y ya llega al Teatro Helvético de Nueva Helvecia nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansay. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Dolina. Muy bien, un placer tenerlo aquí, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
bueno, muchas gracias. Aquí como primer pedido hay un grito de auxilio. Help, le piden para...
Bueno, vamos. Un, dos, tres.
Bueno, el próximo tema, que sea lo que sea.
Ah, bueno. Bien. Sea.
O sea...
No termino de entender lo que dice Barton.
En general.
Sea más claro.
Sea.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Ya está en el aire girando mi moneda. Ah, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé.
Bueno, maestro, no, no, ¿quiere hacer cuando tú no estás, por ejemplo?
¿Quiere cantar? ¿Gana?
Bueno, sí. Aquí para el trío sin nombre, para Norita y Erika, le piden Every Breath You Take.
Oh, oh. Mm-hmm.
Así.
Bueno, va. Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bone you break, every step you take.
se va acercando el momento de la despedida y no debemos postergar.
Sí. Nora posterga, ¿cómo le va?
El homenaje al Club Liverpool.
Oriental del Uruguay, negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Trae nada igual en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, hay algún que otro pedido también para el trío sin nombre, no sé si está sí. disponible la
siempre.
Gente.
Siempre, siempre,
sí, sí, sí. Por ejemplo, para Fat Bottom Girls.
Especialmente.
Bien. Algo de sí. Queen, bien,
sí,
vamos.
Sí, puede ser.
Puede ser. A ver. Dos, tres, y...
Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red flag.
Gracias a todos por esta noche. Vamos a irnos y vamos a cumplir el siguiente protocolo. El arquitecto Bolastegui,
¿cómo le va?
Será la locomotora del trencito que habremos de formar y que irá en dirección a la Ruta 1 y luego hacia Colonia. Mientras hacemos este trencito, ¿qué consiste? Que una persona se ponga detrás de la otra, y luego otra, y así, hasta que la última no tiene detrás a nadie, y la primera es la que no tiene delante a nadie. Digo, para ser explícito.
Sí.
Cantaremos nosotros, mientras tanto, esta canción, que señala que nos iremos por algún camino. Gracias a todos.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
la encontraré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré. Y la besaré.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 70%, temperatura 14 grados 6 décimas. Instalaron 400 carpas en Plaza de Mayo contra el tarifazo y el ajuste. Organizaciones sociales alertaron que permanecerán hasta ser recibidas por autoridades nacionales. Exigen respuestas a demandas como empleo genuino para trabajadores precarizados. También reclaman un aumento salarial para los cooperativistas. La justicia sanjuanina inspeccionó la mina Veladero. Una comitiva encabezada por el juez Pablo Oritja, quien dictaminó el cierre preventivo de la mina, realizó una inspección a las instalaciones de la planta. Se constataron los trabajos efectuados en los puntos críticos. Además, se aguarda la presentación de un plan de acción y un informe técnico para evaluar la reapertura.
De afuera.
Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentaron en su primer debate. Los candidatos discutieron sobre sus planes económicos y de creación de empleo, las tensiones raciales y la política exterior de Washington. Más de 100 millones de espectadores siguieron el debate en todo el mundo.
Pelota.
El entrenador de Colón admitió que San Martín de San Juan mereció ganar. Después del empate 0-0, Paolo Montero reconoció que su rival jugó mucho mejor. Igualmente, el director técnico Zabalero destacó la actitud del equipo, ya que no se entregó en ningún momento. Humedad 70%, temperatura 14 grados 6 décimas. Tatiana Kuzmi.
750 avanza. Derecho a la información. Seguimos improvisando. Jazz 750.
Jazz en clave nacional. Jazz 750.